Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. La siguiente escuela que vais a escuchar es la que hemos tenido los días 2, 3 y 4 de febrero del año 2017, donde hemos hablado de diferentes temas, como la música, la profecía bíblica, los extraterrestres, etc.
Bueno, quisiera comentar un poquito respecto ahí a la respuesta que el hermano Tito da a este Russell, que ya he leído varias veces, ya en mucho tiempo estuve leyendo un poco la página de Cristo Rey, parece que se llama, del pastor el pastorcillo español Russell. Y hermano, excelentísima la respuesta que has dado, hermano Tito, gracias, porque esto, bueno, otra vez vuelvo a decir, nos ayuda muchísimo a entender muchas más cosas. Y bueno, el cuento de la mansión de como le llamaste por ahí, la mansión y el asesino extraterrestre. Precioso, ¿no? Un poco largo el título, pero muy bien, hermano. Es una descripción perfecta de lo que estamos mirando, de lo que se ha mirado desde, porque sea por allá de, desde que inicia el pentecostalismo por acá en Estados Unidos, ahí en la calle Isusa, o Ususa, algo así. La calle Usa, o Isusa, en fin, que por ahí se hace un llamado, inventan este llamado avivamiento que no tiene precedentes, ¿no? Y de ahí en adelante, hermano, pues ya sabes, todo el pentecostalismo se extendió y ahora esta doctrina del pretribulacionismo, pues ya sabes, allá la tiene Russell también, contagiando a muchísima gente. Y no, la respuesta que has dado, hermano, está preciosa. Lo he estado leyendo prácticamente todo. Y bueno, pues citar, hermano, citar al Sirio Efraín, citar a Joseph Merle, citar a Morgan y todos estos. Y no saber interpretarlos, porque realmente lo que está haciendo él no lo sabe interpretar. No sabe pero absolutamente nada, ni siquiera lo que lee, ¿no? Pues esto es bien, bien fuerte.
Gracias y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo para todos los santos hermanos y un saludo para aquellos que están en este grupo que, y quieren aprender. Bueno, quiero hacer una pregunta para los hermanos en la congregación acá de la Escuela Bíblica y es la siguiente. Cualquier hermano que tenga la información me la puede dar. ¿Hay algún indicio de que en la iglesia del primer siglo, primero, segundo y tercer siglo, se hayan utilizado instrumentos musicales para alabar a Dios? Agradecería si alguien tiene la información histórica, algún email o algo que hable sobre el tema. Muchas gracias, hermanos. Pues, hermano Mario Martínez, un saludo, hermano. Un abrazo en la distancia, que la paz de Dios esté contigo y la gracia y el amor de Cristo también, hermano, esté contigo. Bueno, yo difiero contigo en el asunto de que el asunto de los instrumentos musicales no fue mandato de Dios, pues hay un texto, escucha bien, está en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 25, que dice lo siguiente, escuche bien. Puso también levitas en la casa de Yahvé con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de parte de Yahvé por medio de sus profetas y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Bueno, hermano, de acuerdo a lo que dice este texto, fue ordenanza de Dios el asunto de los instrumentos musicales en la adoración en el templo o en el santuario, porque en ese entonces todavía no estaba el templo, sino que estaba el santuario, ¿cierto? La tienda, el tabernáculo donde se reunían. Y vemos que fue el mismo Dios quien dio esa ordenanza a través de los profetas.
Saludos hermanos, gracia y paz. Mario Martínez desde aquí, desde Fontana, California. Un saludo para todos. Hermano John William, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Hermano Mario Huerta, gusto escucharte y esperemos que sigamos manteniéndonos en contactos por aquí de este lado. Hay un texto muy interesante, hermanos, en Efesios capítulo 5, donde el apóstol Pablo dijo bien clarito que a la iglesia de Éfeso, que cuando se reunieran, cantaran salmos, y si Nos damos cuenta, muchos de los salmos iban acompañados con instrumentos musicales. Por ejemplo, el Salmo 150. Allá hace mención de algunos instrumentos musicales. Entonces, creo que sí es permitido el poder usar instrumentos musicales en alguna de las reuniones. Por ejemplo, si nosotros queremos reunirnos por este medio y queremos usar algunos instrumentos musicales, yo creo que es permitido. No creo que haya algún texto que lo prohíba.
De hecho, mi estimado hermano Mario Martínez, un abrazo en la distancia, hermano. Un saludo muy especial para ti. Me saludas a mi hermana Diana, si tienes contacto con ella, porque yo no tengo contacto con ella. Me gustaría de pronto poder tener contacto con ella. En todo caso, me la saludas, hermano. Dile que se le ha extrañado bastante y que hemos estado orando acá por ella fuertemente, hermano. Bueno, en cuanto a tu comentario, de hecho, todos los salmos, hermano, son acompañados con instrumentos musicales, todos, absolutamente todos. La palabra salmos, las que escribe Pablo, viene del griego salmos y significa oda acompañada de arpa o de instrumentos musicales o de algún otro instrumento musical. Y en el Antiguo Testamento tiene el mismo significado. Es un himno, una oda, una entonación hecha con cantada acompañada con instrumento musical. El asunto es que yo quiero saber es si hay algún registro. Porque es que cuando Pablo, por ejemplo, Pablo, sí, en Efesios 5, 19, Pablo dice a la iglesia que cante en salmos. De igual manera lo dice también en Colosenses 3, 16, ¿cierto? Pero cuando Pablo les dice que cante salmos, se entiende que si les dice que cante salmos, pues los judíos sabían muy bien que un salmo iba acompañado de instrumento musical. El asunto es que no se registra, pues de pronto no fue necesario, como puede que sí, como puede que no, yo no sé, yo creo que de pronto sí se pudiera haber utilizado, no sé. Por lo menos cuando los hermanos se congregaban, esas cantidades, esas multitudes, a alabar a Dios en la iglesia del primer siglo, yo me imagino que de pronto hasta una pandereta sí podía haber estado ahí metida, ¿no? Creo yo, no sé. El asunto es que hay un silencio bastante en cuanto a este tema en la iglesia del primer siglo. Pues eso he visto en todo lo que estoy investigando.
Saludos, hermanos, gracias y paz. Bueno, antes ha enviado un mensaje muy bueno el hermano John, efectivamente. En el pueblo de Israel, en el templo de Jerusalén, había sacerdotes, pues personas que tocaban instrumentos musicales, y fue un mandamiento, era un mandamiento de Dios, un mandamiento de Elohim. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se prohíba a los cristianos en la iglesia tener instrumentos musicales. Por ejemplo, en la nueva Jerusalén celestial, los santos glorificados vamos a tener un instrumento musical. ¿Sabes cuál es? Pues será el arpa. Dice Apocalipsis capítulo 15 que los vieron a estos santos glorificados con arpas en sus manos y cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Estarán cantando y además tendrán un instrumento musical que será un arpa. Sonido del arpa, eso es un instrumento musical. Por lo tanto, claro que se permiten los instrumentos musicales que sean agradables al oído, por supuesto. Hay instrumentos musicales que no son agradables al oído cuando se canta al Señor. A mí no me agradan, al revés, me molestan. Pero hay otros instrumentos musicales que sí que son muy agradables cuando se hacen canciones espirituales, salmos, cuando se canta al Señor. Esos instrumentos ayudan mucho. Pero hay otros que no, lo que hacen esos instrumentos es molestar.
Gracias y paz, hermanos. Sí, muy, muy, muy de acuerdo con lo que dice el hermano Tito. Hermano, yo no sé si tu pregunta o tu investigación se esté dando debido a que te has topado con las personas de las iglesias de Cristo, esta denominación que ha salido. Ellos están prohibiendo toda clase de música, ellos solo cantan con puras palmas y ya, es todo. Pero, como dice el hermano, no hay ninguna prohibición, mas sin embargo sí hay una exhortación a que cantemos salmos, Y como había dicho este hermano anteriormente, en el Salmo 151, 150, no estoy seguro cuál es, fíjate bien lo que dice ahí, o sea, cantemos salmos y pone toda clase de instrumentos. Yo le dije, yo estuve en un debate con estas personas una vez, y yo les dije a ellos, bueno, si Pablo nos manda a cantar salmos, ellos dicen que era cantando de corazón y que no sé qué, sin instrumento. Entonces les digo yo, entonces no tiene sentido, es como que yo te mande a leer la Biblia y no hagas lo que está en la Biblia. O sea, no tiene sentido. Tú les puedes contestar con esto y los dejas, no tuvieron respuesta. O sea, te mandan a que cantes, Pablo manda que cantemos salmos, pero que no vamos a hacer lo que dicen los salmos, que los cantemos de esa manera, las instrucciones que nos están dando en el salmo. O sea, es ilógico. Como te lo repito, es como que el Señor nos mande a leer la Biblia y no hagamos lo que está en la Biblia. Gracias y paz, hermanos.
Efectivamente, mi estimado hermano Guzmán, de hecho, en los grupos de Facebook ya había tenido este tipo de debate con un personaje llamado Johnny Arriaza. Creo que también Johan Kelly enseña algo parecido, que está en contra de los instrumentos musicales. Para ser honesto, empecé a ir a esta congregación de esta gente, pues aparentemente se denominan bíblicos. Me llamó la atención el aviso que tenía, si es de la Iglesia de Cristo, ellos se hacen llamar así esa denominación. Y ya tuvimos un pequeño debate. De hecho, el día de hoy, que tienen reunión, voy a ir, porque voy a debatir este tema con, creo que con dos o tres líderes de esa congregación. Por eso es que quiero, estoy buscando documentarme al máximo. Porque mirando, por ejemplo, comentarios de algunos padres de la iglesia, pues ellos tampoco, al parecer, tocaban instrumentos musicales. Pero es que tiene que haber una razón. Tiene que haber una razón, porque es que no hay una prohibición en la Biblia. O sea, tiene que haber algo histórico que no les permitió a ellos utilizar el textos instrumentos musicales, pero no por prohibición. Porque vuelvo y repito, la palabra salmo significa es oda acompañada de arpa o de otro instrumento musical o de cualquier otro instrumento musical. Así que en los salmos tiene que ir acompañado, para hacer un salmo, tiene que ir acompañado de un instrumento musical, y Pablo ordena a la iglesia que cante salmos. Lo ordena. Gracias, hermano, por la información. El asunto con ellos, hermanos, es que ligan los instrumentos musicales con la ley de Moisés. Y en ninguna parte de la ley de Dios, en la santa ley de Dios, Dios manda o prohíbe instrumentos musicales. Ni manda en la ley, no lo manda como algo ritual para la adoración a Dios dentro de la ley, pero tampoco lo prohíbe, o sea, en la ley no está. ¿Ya? Ellos se apegan a Amós capítulo 5, verso 23, pero dan una mala y falsa interpretación en cuanto a este texto. De igual manera, a la hija del, creo que es capítulo 9 del libro de Mateo, la hija del principal de la sinagoga, que su hija se había muerto. Y cuando Jesús entra, llega a la casa, están las que eran contratadas para chillar y estaban los flautistas ahí, Jesús los sacó. Entonces ellos se apegan a eso de que Jesús sacó a los flautistas, que Jesús detestaba los instrumentos musicales. De todas maneras, estos textos y estos argumentos que ellos dan, pues son totalmente ridículos, ¿sí? Y de hecho, ya tuve un debate, pero hoy voy a tener un debate con uno de los líderes de esa denominación. Por eso quiero documentarme bien, hermano, el asunto, ver si algún escrito, algo que me dé alguna luz de que la iglesia del primer siglo utilizó instrumentos musicales. La Biblia no lo detalla. Pero yo personalmente sí creo, hermano, que de pronto, por lo menos una pandereta, en los momentos en que se reunían a alabar a Dios, probablemente de pronto una, porque era muy difícil la iglesia siendo perseguida, porque la iglesia del primer siglo era una iglesia perseguida, ¿ya? Que de hecho las congregaciones eran en las casas, porque la gente mantenía prácticamente escondida, y me imagino que la gente tenía que estar moviéndose de un lado a otro para ir predicando el evangelio. Imagínate tú una persona con una batería en la espalda. ¿Ah? No tiene sentido. Probablemente esta fue la causa principal de que no hay luz, no hay mucho silencio en cuanto a los instrumentos en la iglesia del primer siglo.
Saludos nuevamente, hermanos. Mario Martínez, de aquí de Fontana, California. Yo creo que es opcional. Es opcional. Es decir, podemos estar en una reunión y únicamente cantar cánticos sin usar instrumentos musicales, pero también podemos tomar la decisión de elegir estar en una reunión y hacer uso de algún instrumento musical. Yo creo que cualquiera de las dos cosas no le molestan al Señor. Eso se llama la voluntad permisiva de Dios. Es decir, Dios nos permite que hagamos una u otra cosa y a Él le da igual, siempre y cuando lo hagamos de corazón. Y también estoy de acuerdo contigo, hermano John. No veo algún instrumento musical en el Nuevo Testamento, por lo menos en los escritos del apóstol Pablo. Donde se ven los instrumentos es en Apocalipsis, como ya lo había dicho el hermano Tito Martínez.
Ahí tú diste la respuesta, hermano. ¿Por qué no? ¿Por qué la iglesia hubo silencio en la iglesia del primer siglo? Tú la acabas de dar. Fíjate el ejemplo que ponen de los flautistas. Lo que pasa que recordemos algo, la iglesia del primer siglo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, estaba muy, muy pronta, muy cercana, acababa de pasar. Entonces siento que ellos estaban guardando una clase, no sé, como de luto. Ellos todavía no entendían eso de que más bien la resurrección de nuestro Señor era sinónimo de alabanza, era que Él había vencido. O a la misma vez, recordemos lo que dices tú también, la persecución que había en ese momento. Gracias a Dios, nosotros en estos días no sufrimos de persecución, podemos hacer los cultos libremente, podemos poner música. Yo sí estoy de acuerdo con la música, yo sí sé que sí está bien la música. Sí sé que está bien la música, porque para empezar no hay prohibición. Ellos te van a sacar, hermano, otro ejemplo, el ejemplo de USA. Que lo usan mucho ellos en ese aspecto. Pero déjame decirte algo, mira, tú diste la respuesta. Estaban la iglesia de los primeros siglos estaban de luto, para empezar. Era la muerte de nuestro Señor Jesucristo era muy reciente. Y en segundo lugar, hermano, sufrían mucha persecución. Entonces era muy difícil, tenían que esconderse. Y tú sabes, no sé si te has dado cuenta o has visto alguna vez cuando hacen sus reuniones, por ejemplo, en China o en esos países donde sufren persecución, lógicamente no hay tanta alabanza por lo mismo, porque no pueden hacer tanto escándalo. Yo siento que esa era la razón por la cual la iglesia de los primeros siglos estuvo tan silenciosa en ese aspecto. Gracias y paz, hermano, espero que te sirva. Yo también tuve debate con tres pastores, tres líderes de estas iglesias. No sé llamar pastor también. No entiendo por qué, incluso en el círculo de nosotros, la palabra pastor es porque estas personas la han denigrado bastante, ¿no? El sistema iglesiero la ha denigrado bastante, la palabra pastor, para llamar a un líder de una iglesia de esa manera, la han denigrado bastante por lo que ellos han hecho. Pero yo siento que no está mal esa palabra, porque el que cuida de unas ovejas pastorea esas ovejas, y lo dice la Biblia. Pero volvamos al tema, o sea, estas personas, te digo, ellos se cierran, pero ojalá te sirva, hermano. Gracias y paz.
Algunos hermanitos con los que me he encontrado, dicen únicamente que les es permitido cantar himnos o algún tipo de alabanza, pero tranquila, que no sea como ruidosa, como por ejemplo esos tipos, los que dicen esos son los de la iglesia La Luz del Mundo, que yo asistí a su congregación pues para ver cómo se movían ahí. No, es una basura de congregación. Bueno, ellos dicen que no se les está permitido usar instrumentos musicales. ¿Por qué? Que porque Satanás era el director de la alabanza en el cielo y que él está usando los instrumentos musicales para manipular a los cristianos verdaderos. Ahora, eso es una tontería. Eso es una tontería porque, pues nada de eso es verdad.
Sí, hermano, ya vi este estudio, ya lo conozco, ya he visto algo de eso, pero esto es muy fácil de refutar, no tiene sentido. Es algo espurio.
Pero la Biblia sí hace diferencia de los tipos de cantos que uno debe de tener en las congregaciones. Por ejemplo, la Colosenses capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo dijo bien clarito que cantaran alabanzas. Dice, canten alabanzas, canten himnos y cantos espirituales. O sea, música alegre, música con ritmo. Pero más adelante dice canten música espiritual, o sea, música más tranquila, más suave, lo que ahora las iglesias le llaman música de adoración o cánticos de adoración, música más tranquila, música más suave, pero aún así se usaban los instrumentos.
Claro, hermano, es que ese es el punto específico del asunto. Es algo opcional, que ni quita ni pone. El asunto es que esta denominación, esta secta de la Iglesia de Cristo, en los tres veces que he ido, ellos ven los instrumentos musicales como algo malo, como algo prohibido por Dios. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Porque no existe un solo texto en la Biblia donde se prohíba el uso de los instrumentos musicales dentro de la alabanza a Dios en el Nuevo Testamento. Como si existen pasajes que sí lo pueden aprobar. Como es el caso, por ejemplo, de Efesios 5, verso 19 y Colosenses 3, 16, donde se le ordena a la iglesia cantar salmos. Y los salmos, la palabra salmo, la raíz de salmos, es una oda acompañada de instrumentos musicales. Así que ese salmo, o lo puedes cantar con tus cuerdas vocales, o los puedes cantar también acompañados por las cuerdas de una guitarra. No tiene ningún problema. Este es el asunto, a esto es donde yo quiero llegar.
Y como decía, Colosenses 3:16, el apóstol Pablo dijo, canten salmos. O sea que ahí hace diferencia de un tipo de canto, salmos con instrumentos, música alegre, música, si tú quieres, para danzar, como hacía el rey David, que él danzaba, él brincaba, él saltaba, él hacía tremendo show, ¿no? Y ese tipo de cantos es el que dice el apóstol Pablo que tuvieran en las congregaciones, o sea, canten salmos, Colosenses 3:16. Muy diferente a cantar a himnos o cantos espirituales. O sea, son tres cantos diferentes, con tres ritmos diferentes seguramente.
Bueno, nuevamente por acá, hermanos. Gracias y paz. Mario, desde California. No, quien te daba la opinión más arriba, hermano John Ramírez, era yo, Mario Huerta. Y luego, ahí donde estaba ayudando la respuesta también para hermano Tito Martínez respecto a la respuesta que le dio a Rosel. Pero respecto a lo de la música, hermano, lo que yo miro acá, hermano, con mucho cuidado siempre, porque yo también no admito aquí que haya un escandalero en la casa de batería y cosas así, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos que tomar en cuenta es que la verdadera alabanza es de labios que honran el nombre. Esa es la verdadera alabanza, hermano. Luego, claro, esto es opcional, como decía hermano Mario Martínez. Podemos hacerlo, claro que lo podemos hacer con música. Lo tenemos, siempre que sea una música que no sea estruendosa. Siempre que sea una música que no sea estruendosa, que lastime, que moleste incluso a los vecinos. Habrá que hacerlo con muchísimo cuidado, ¿no? Lo que yo me refería es que más allá, el rey David introduce estos instrumentos, hermano, pero no vemos una exigencia de parte de Dios. O sea, que no hay una exigencia de parte de Dios. Y luego si tomamos en cuenta también que el Señor Jesucristo, los apóstoles, no miramos a ninguno de ellos. Cuando ellos cantaron el himno, solamente lo cantaron con los labios, no miramos ningún instrumento. No miramos a Pablo llevando y trayendo instrumentos para arriba y para abajo, pero vuelvo a decir, esto solamente es opcional, hermano. Ni quita ni pone a nuestra salvación. Paso palabra.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho en su mensaje excelente el hermano José Guzmán. Esa es la razón por la cual en el libro de los Hechos de los Apóstoles no aparecen reuniones, cultos cristianos utilizando instrumentos para alabar a Dios. Lo explica muy bien el hermano, porque la iglesia estaba siendo perseguida, primero por los judíos y luego a partir del año 64 por los emperadores romanos. Estaban perseguidos, se tenían que reunir de forma clandestina en sus casas. Por lo tanto, es lógico que no pudieran hacer mucho ruido, que no pudieran utilizar instrumentos. Es absolutamente lógico, tal como lo ha explicado el hermano José.
Mario, acá en California. Otra vez, hermanos, por aquí estamos. Nada, que espero no se escuche mucho el ruido de la carretera. Bueno, yo también muy de acuerdo, hermano, con el hermano José Guzmán, que por ahí dejaba un mensaje, pues, pero muy claro. Saludos, hermano Tito, nuevamente. Respecto a lo que es los instrumentos, la música y demás, claro, el duelo estaba muy fresco, hermano, eso es bien entendible. Sin embargo, no encontramos tampoco más atrás a los apóstoles usando instrumentos, ¿no? Parece que no los encontramos. Yo también no encuentro nada de esto que los apóstoles nos enseñaran, pues, a tener instrumentos musicales. Pero esto no quiere decir que por ahí vamos a ir exigiendo que los tengan o prohibiendo que no los tengan, ¿no? Esto, volvemos a decir, hermano, yo en mi entendimiento es opcional, ¿no? Nosotros hacemos reuniones en casa y aun cuando alguien trae una guitarra y se le hace fácil sacarla de ahí, digo, ¿sabes qué? No la vuelvas a traer, mi hermano. No vuelvas a traerla, úsala allá donde la usas. Y preferible es que lo hagamos aquí a mano, ¿verdad? Con nuestras manos, con nuestra boca, porque esa es la verdadera alabanza, vuelvo a decirlo. La verdadera alabanza es de labios que honren su nombre. Luego, respecto a los pastores, hermano, que mencionabas ahí, hermano José, efectivamente es así. Es que un pastor es el mismo anciano del cual los ancianos deberían de estar en las iglesias. Estos ancianos los han desaparecido, hermano, de las iglesias, porque el pastoreo para ellos es mucho más rentable. Acuérdate que ponen a un pastorcillo arriba y luego ya ponen al copastor o a la copastora y van poniendo más y más y más de la misma raza, de la misma familia, y se hace ahí un imperio, ¿no? Y por eso es que todo esto lo han distorsionado totalmente. Sin embargo, pues claro, un anciano es un pastor, pues no tiene nada de malo que hay alguien se le diga pastor. Lo que sí no debe de llevar una etiqueta como el pastor Mario Huerta, ¿no? Eso yo no estoy en lo más mínimo de acuerdo. Pero claro que tú estás ahí a la altura, porque estás al frente de la obra, al frente del grupo, sea pequeño, sea grande, pero sin embargo no tienes que por fuerza matizar todo el tiempo que eres el pastor. Bueno, se me cae continuamente, hermanos. Gracias y paz. Cuando vamos al libro de los Hechos, nos encontramos, hermano, que allá Bernabé y el apóstol Pablo tuvieron una discusión bastante fuerte, dice la palabra, no pequeña, con los aquellos que estaban tratando de judaizar y demás, y subieron, claro, este es un caso aparte, pero dice que subieron a Jerusalén para hablar con los apóstoles y con los ancianos. Ese es el organigrama que debería de haber en todas las iglesias o en todos los lugares, recintos donde se reúne la gente. Subieron a los ancianos, es decir, subieron a los apóstoles y a los ancianos, ¿no? Con la diferencia que hoy, pues, apóstoles no hay, debería de haber ancianos y tomar en cuenta a los ancianos, personas de edad, personas que tienen experiencia, personas que conocen la sana palabra, la sana doctrina, y bueno, que estos han, pues, prácticamente brillan por su ausencia, hermano, los ancianos. Paso palabra.
Gracias y paz, hermanos. Nuevamente Mario Martínez de aquí de Fontana, California. Muy bien, hermano Mario Huerta, estoy de acuerdo contigo, hermano, en que lo tenemos que hacer con todo nuestro corazón. Dale honra y gloria a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo con nuestros labios y con nuestros hechos y con nuestros actos también. Lo dijo el mismo apóstol Pablo en la misma carta que escribió hacia los Colosenses, en el mismo capítulo, en el mismo verso 16 y el verso 17.
que cuando cantáramos alabanzas, que cuando cantáramos himnos o algún canto espiritual, lo hiciéramos también dándole gracias a Dios con todo nuestro corazón como verdaderos seguidores de Jesucristo, por todo lo que el Padre Celestial ha hecho por nosotros por medio de Cristo.
Así es, hermano Mario. Saludos, tocayo. Efectivamente, hermano, es así, pues el apóstol Pablo es muy claro en eso. Pero si te das cuenta, dice que cantáramos, no dice que tocáramos. Ahora, esto tampoco no quiere decir que vamos a ir por ahí prohibiendo que tengan o que no lo tengan, ¿no? Pero lo importante es que cantáramos. Pero no dice que tocáramos. Ahí es donde está el punto que yo quiero que se mire, ¿no? Pero vuelvo a decir, no se trata de prohibirle absolutamente a nadie de que los tenga o que no los tenga, ¿no?
Mario Huerta, sí tienes razón, o sea, no dice toquemos, tampoco dice cantemos, pero hay que entender algo, la música es un acompañamiento, o sea, la música más prácticamente es que nos acompaña, es como un complemento para el canto, un acompañamiento, no es que en sí la música sea, no lo tomemos de esa manera, no lo veas de esa manera. O sea, tú dices que tú no aceptas, ¿no? En tus reuniones en casa. Pues yo en la iglesia, lo único que pues como de la manera que hice todo, no me cabe ninguna banda, ninguno, nada de eso, pero sí ponemos música, la cual nos acompaña, la alabanza, los cantos que hacemos nosotros. Yo así lo hago. Tú en tu congregación, de la manera que tú te reúnes en tu casa, no lo haces. Bueno, es entendible, estás en un hogar. Yo estoy en un hogar comercial, no hay problema. Pero en sí, recordemos esto, la música simplemente es acompañamiento. Es para inspirar a la gente a entregarse más. No acompañamiento a la música. No es que la música en sí sea la alabanza. La alabanza es lo que sale de nuestros labios. La alabanza es lo que le decimos a nuestro Dios. Gracias y paz, hermanos. Es todo lo que digo.
Hola, hermanos. A ver, tengo una pregunta importante que la voy a formular y a ver qué opináis vosotros. Mirad. Ahora, antes que sabéis, habéis mencionado el asunto del gobierno de la iglesia, las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento, es cierto que había ancianos o pastores, que es lo mismo, que eran los que la gobernaban. Ancianos, en plural, había más de uno. Entonces la pregunta es la siguiente. Si se abre una obra, una iglesia, se funda una iglesia, y no hay ancianos en esa iglesia, porque hay muy pocos ni miembros, porque ha comenzado, y no hay ancianos. No hay ancianos que tengan un buen conocimiento de la verdadera doctrina y por lo tanto, pues no pueden gobernar la iglesia, porque no hay ancianos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué opináis vosotros? En esos casos, ¿cómo debe ser gobernada esa iglesia local?
Gracias y paz, hermano Tito. A tu pregunta, la respuesta que yo te puedo dar es, una obra no se va a parar porque no hay ancianos. Tiene que continuar, tiene que hacerse. Lo hablo por experiencia propia. En este caso, de la manera que yo lo hago, pues la cabeza ahorita, la persona que sabe más en cuanto a la doctrina, es mi persona, soy yo. Estoy instruyendo a varios hermanos en cuanto a la doctrina, al conocimiento de la doctrina, porque tú lo sabrás, ahorita en estos momentos es muy difícil encontrar tantos hermanos que sepan la verdad bíblica como la tenemos nosotros, por decirlo así, en esta escuela. Es muy difícil. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en mi caso? En mi caso, en la iglesia ahorita, el que predica, el que da el mensaje, soy yo. Pero las decisiones no las tomo yo, solo. Por decirlo así, viene empezando, no hay mucho que decidir. Pero siempre pregunto a los demás hermanos, no somos muchos, somos 10, a los demás hermanos que opinan, siempre dejo todo a discreción, a qué se opina entre todos. Por los momentos así lo estoy haciendo yo. Yo pienso que es de la única manera que se podría hacer en este caso,
que no hay ancianos. Incluso los ancianos que hay no están tan entendidos de la verdadera doctrina. Me tocó, por decirlo así, mi suegra, que tiene 85 años, que vino de Honduras, hablarle y quitarle el trinitarismo de la cabeza, y gracias a Dios lo pudo entender. Y ella misma me dijo, es que no hay nadie, allá no hay nadie que nos pueda explicar estas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor está pronto a venir, hermano. Todos sabemos que los libros están abiertos, ya la verdad está allá afuera, ya los adoctrinados pastores y líderes no lo quieren sacar a la luz porque se les cae el negocio, pero pues ellos tendrán su recompensa. Entonces, esa es mi humilde opinión, hermano. Gracias, paz. No sé si estarás de acuerdo conmigo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano José. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, lo mismo que haces tú es lo mismo que hago yo, hermano. Exactamente lo mismo. Pero sí, me paso todo el tiempo pidiéndole a Dios, doblando mis rodillas y pidiendo a Dios que hermanos se interesen más por la sana doctrina, como está sucediendo acá en casa. Bueno, hay un hermano que es de edad también, que viene de una falsa doctrina, hermano, de una falsa iglesia, y sin embargo, gracias a Dios que ha podido entender mucho de la palabra y bastante de la sana doctrina, hermano, por medio de mi persona también. Y así como dices tú, hermano, mira, yo lo que hago también, lo que voy haciendo es pidiendo cada vez que hacemos una reunión, cada vez que tenemos una pequeña charla o una enseñanza, pido al resto de los hermanos y hermanas pues que piensan, que es lo que de otro lado traen, que no ha podido entender o que lo ha entendido de tal o cual manera. Entonces ese tema es el que tomamos para la próxima vez, ¿verdad? Claro, yo siempre me pongo a orar y a pedirle a Dios que me dé palabras para poder dar una explicación correcta, limpia, hermano, conforme a la escritura, conforme a la sana doctrina, sobre ese tema tal, ¿verdad? Y claro, poco a poco instruyendo a personas, hermano, que poco a poco vayan haciéndose de la sana doctrina, ¿no? Para que el día de mañana también, cuando venga una necesidad, tengamos que dar un consejo, tengamos que sacar a alguien de una situación difícil, pues también haya hermanos que estén capacitados para esto, ¿no? Pero por el momento, pues solamente yo estoy al frente, y este hermano que te digo que tiene edad, pero que gracias a Dios ya poco a poco está entendiendo, ¿no? Tiene sus cositas, pero al mismo tiempo está entendiendo bastante, hermano. Así que, claro, la iglesia no va a pararse porque no haya ancianos con edad y al mismo tiempo con el verdadero conocimiento, sino que tenemos que empezar con lo que tengamos. Dando respuesta un poquito más arriba a lo que decías, hermano, no, yo no prohíbo que alguien toque, es que mira, la misma escritura no nos prohíbe que toquemos, simplemente digo es que no estamos obligados a tocar un instrumento, ¿verdad? Porque la verdadera alabanza, hermano, como hemos dicho ya varias veces, es de labios que honran el nombre del Señor, pero es que no prohíbo a nadie. Pero claro, que si alguien me llega con una guitarra y la tenemos ahí por un tiempo y de repente quiere llevarla porque tiene por ahí una reunión tal o cual, pues no le permito que vuelva a traerla y que la meta ahí y que la use igual como para alabar a Dios, ¿no? Como anda por allá en la vacilada. O sea, la gente, hermano, acá no es fácil también, ¿no? Como en todos lados. Paso palabra. Un saludo y un abrazo, hermana Elena. Espero que estés bien. Te saludo por acá. Y por allá más tarde, tal vez estemos un ratito más allá en el sello. De momento por aquí andamos, bueno, vengo a la carretera y aprovechando el tiempo aquí un poquito en la charlita con los hermanos. Gracias y paz, hermana, que estés muy bien.
Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, hermanos José y Mario, efectivamente. De momento, cuando se abre una obra, pues lógicamente no hay ancianos. Más adelante, cuando haya más discípulos, haya más hermanos en esa iglesia local y haya hermanos ancianos, varones ancianos, que realmente conocen bien la verdadera doctrina, que son fieles al Señor, pues esos formarán parte del gobierno de esa iglesia local. Pero mientras no hayan, pues como ha dicho el hermano, la iglesia tendrá que seguir adelante.
Así es, hermano Tito. Sucede mucho también, hermano, que vas discipulando, ¿verdad? Vas pues llevando lo que el Señor te ha dado, lo que hemos aprendido acá a través de las 21 tesis.
vas compartiendo, vas llevando lo más que te es posible a los pocos o a los muchos que llegan contigo. Pero sucede también luego, hermano, que cuando hay algún tema así un poco controversial y que como vienen de estas iglesias mal instruidos, hermano, y pones en claro ciertos puntos, ciertos temas, ciertas doctrinas, sabes que se espantan y se van, ¿no? Entonces, toma tiempo que vuelvan, vuelven. Toma tiempo que vuelvan, hermano. Cuando el Señor, al tiempo del Señor, vuelve nuevamente y se dan cuenta que estaban mal, que te juzgaron mal, ¿verdad? Porque conforme a la Escritura no hay pierde. Siempre van a darse cuenta de que estaban equivocados, ¿no? Máximo cuando ya sabemos que el Señor es quien los está llamando. De estas personas que han llegado, hermano, mira, quiero que sepas, éramos 60 personas que no cabíamos en la sala, en el comedor, en el patio de la casa, ahí nomás en el lero de la puerta, escuchando la palabra. Bueno, poco a poco se han ido, hermano, no llegamos a 10 ahora, pero a Dios gracias, hermano, que ahí nos mantenemos así como dice la Escritura, ¿verdad? No temáis manada pequeña. Ahí nos mantenemos, hermano. Y este hermano que te digo, pues gracias a Dios que ha entendido muchas cosas, hermano. Después de venir bien lastimado, mira, dejó a su esposa. Bueno, la dejó allá con el hermano de ella, que era el pastor de la iglesia. Se aventó una bronca grande y se vino para acá conmigo después de haber platicado bastante con él. Porque yo lo visitaba. Él es dueño de una papelería. De una librería cristiana. Y bueno, ahí hablando de otros puntos también se dio cuenta de que efectivamente estaba en un lugar bien equivocado, hermano. Trinitarios hasta el hueso. Y gracias a Dios que ha entendido muchas cosas y ese es en el que tengo mucha esperanza. Le pido mucho a Dios que poco a poco, hermano, entre los dos vayamos sacando adelante este compromiso que tenemos con Dios. Como le he dicho tantas veces aquí, yo no soy nada, hermano. Simplemente lo que deseo de todo corazón es que los dos poco a poco vayamos sacando estas almas que están todas en problemas y que vienen bien lastimadas, hermano, de este pentecostalismo que, hermano, abunda, pero es que abunda aquí, en el área donde estoy hay, pero cantidades industriales, hermano, de gente de esta, y bueno, ya tú sabes todas las doctrinas que ellos tienen, que en lo absoluto tienen, pero ningún respaldo con la palabra. Tienes razón, hermana Elena. Me paso la vida detrás del volante, hermana. Pero efectivamente es así. Pero poco a poco, hermana, he estado apartando tiempo de calidad para el Señor. Eso sí, tenlo por seguro. Gracias a Dios que en ese punto sí. Mira, esta semana precisamente se van para Lake Tahoe toda mi familia, ¿no? Y bueno, el único que se queda, yo creo que nomás va a ser mi hermano y yo, el hermano que vengo platicando. Viene a casa y creo que seremos los únicos que nos quedaremos, ¿no? Porque el resto de la gente se va, hermano. Se van todos por allá a la paseada pero vamos a quedarnos a dedicarle tiempo al Señor también. Entonces, pues, sí, pareciera que todo el tiempo ando sobre ruedas, pero no, también hay tiempo, hermano. Todo el tiempo estoy buscando la manera de entregarle mi tiempo de calidad al Señor. Así es, hermano. No, pero excelente el librito, hermano. Y si lo vas a ampliar, pues mejor todavía, ¿no? Pero excelente ese librito que escribiste. Y bueno, después, pues la alegoría, la comparación que haces ahí, hermano. Que bueno, te dejaba un comentario más allá arriba respecto a la comparación que hay ahí con la parábola de las 10 vírgenes. Este dato también tan importante, hermano, que este pentecostalismo pues aparece allá por los años 1800 tardíos, ya un poco más tarde, y que no realmente no hace ningún sentido con todo esto que la Escritura nos enseña, hermano. No tiene ningún asidero en la palabra todas estas enseñanzas diabólicas que por ahí escuchamos. Bueno, yo también salí de ahí, no fue por mucho tiempo. Unos 6-8 meses que estuve yendo a una escuela, a una iglesia de estas, a un local de estos llamados Solo Jesús. Y bueno, a Dios gracias, hermano, que el Señor pues me arrancó de ahí. Y agradezco a Dios mucho, hermano, por haber encontrado también la página de Gavitos. Y bueno, estar ahí al tanto, aprendiendo muchas cosas que al principio también te tiré de loco. Porque dije que estabas totalmente mal, ¿no? Porque tú sabes, uno cuando está bien vacunado con todas estas cosas, Y luego si eres un bebé espiritual, pues te pega fuerte, ¿no? Que otro venga y te cambie las cosas. Máximo cuando, según estás súper enamorado del Señor, ¿no? No hay quien venga y te toque eso. Pero le das más lugar a, digamos, a los sentimentalismos que a la razón, ¿no? Y a la palabra. Entonces, por eso es que nos sucede eso cuando somos bebés espirituales. Ya después, pues, a Dios gracias, hermano, y con la ayuda de Dios, primero que nada, y tu grande deseo, tu grande anhelo de aprender más, de servirle a Dios, pues te lleva a lo que, a Dios gracias, hemos llegado, y aún nos falta mucho, ¿no? Así que es así, hermano. Saludos, un abrazote.
Recordad, hermanos, unas palabras de Jesús cuando dijo: id y hacer discípulos en todas las naciones. Es decir, la labor nuestra es discipular a otros hermanos. Y fijaos que ahí no está hablando de predicar el Evangelio. Está hablando de discipular. ¿Qué significa discipular a otros hermanos? Adoctrinarles. Enseñarles la correcta y verdadera doctrina. Para que estos, a su vez, en el futuro, puedan enseñar a otros y hacer más discípulos. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que está haciendo el hermano José, lo que está haciendo el hermano Mario, lo que hago yo también, estamos discipulando. Y así es como crece la iglesia, es como crecen las iglesias, cuando discipulamos correctamente. Y luego ya cuando una iglesia local, en una iglesia hay muchos miembros, pues y hay ancianos, por ejemplo, que conocen bien la verdadera doctrina, ya se les puede a esos ancianos ofrecer un cargo gubernativo en la iglesia local, porque es importante y es necesario que haya ancianos en plural en cada iglesia local, como así existían en las iglesias del primer siglo. Y como he mencionado ahí en el libro de los Hechos, en las epístolas, había ancianos en cada iglesia. ¿Por qué había ancianos? Porque ellos, esos cristianos verdaderos, discipulaban a otros hermanos. Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo, lo que están haciendo estos hermanos. Por ejemplo, en la iglesia local que tenemos aquí en Houston, la iglesia del Padre y del Hijo, del hermano José, pues es eso, es discipular a otros. Está enseñando la verdadera doctrina. Y luego ya en el futuro, cuando hay ancianos, pues a estos ancianos, bíblicamente hablando, podrán tener un cargo directivo dentro de cada una de las iglesias locales. Esa es la forma de gobierno en las iglesias de Cristo, según vemos en el Nuevo Testamento.
La gracia y la paz sea con todos ustedes. Acá les habla Elena de Venezuela. Y sí, de acuerdo con el hermano, con lo que habla el hermano Tito y el hermano Mario. En verdad, pues no es fácil, hermano, no es fácil evangelizar a quienes están tan ciegos en estas doctrinas de iglesias. Acá donde yo vivo, pues es una zona rural, rural, y aunque pues he tirado muchas semillas, pues no tengo idea si algunas han germinado o no, porque solamente de una. Porque acá cree mucho en sus pastores, en sus iglesias, en lo que les dice un hombre. Esto está minado, esto parece un campo minado de templo por todos lados. Gente pagando diezmos, gente esclavizada. Gente sirviendo a hombres y no al Señor. Entonces, no es fácil, no es fácil. Y a mí pues me toca acá por este lado sola, porque acá pues no tengo un apoyo, por decirlo, completamente masculino. Mis hijos apenas están preparando, yo les estoy enseñando, indoctrinando. Y pues no es fácil enfrentarse a veces a estos evangélicos. Porque con el tiempo en esas iglesias, pues ellos se vuelven juzgones, se vuelven acusadores y te acusan por todo. Y ellos pues buscan la manera de que las personas, los miembros de su iglesia, estos pastores falsos, no vuelvan a escucharte, no vuelvan a acercarse a ti, porque saben pues, que se les cae su negocio. Pero yo espero en el Señor que todas esas semillitas y esas evangelizaciones pues prosperen y germinen, y esta gente pues salga de estas guerras en que los tienen. Yo al principio que empecé a ver las páginas del hermano Tito y nadie me las recomendó, nadie, fue un día hurgando e investigando en el internet que vi las páginas del hermano Tito y empecé a leer y después vi las Alexander Hell y por allí empecé a escudriñar, a analizar, porque yo le pedía mucho al Señor que me diera claridad, me diera luz, me guiara, porque yo leía una cosa en la Biblia y otra cosa me enseñaban esas iglesias. Bueno, pasé casi por todas esas cosas, igual que muchos de ustedes. Pero yo le doy muchas gracias a mi Padre Celestial que tuvo misericordia de mí y me arrancó de allí, de toda esa gente, de toda esa falsedad, que de haberlos conocido a todos ustedes, aunque al principio, cuando empecé a entrar en los chakras, el hermano Tito y todo, en verdad, hermano, me pareció muy fuerte. Yo estuve a punto de salirme, pero poco a poco, con la ayuda del hermano Mario, el hermano Jorge, el hermano Pedro, todos otros hermanos, pues fui entendiendo, fui abriendo más el pensamiento, ¿no?, de las cosas. Sobre todo tengo mucho que agradecerle al hermano Jorge Díez, porque, bueno, poco a poco fui abriendo más los ojos, fui despertando más a la verdad y a la realidad y entendiendo el por qué tenemos que contender por la verdad. Porque era algo que no entendía, porque a mí se me había enseñado que el cristiano pues no podía estar debatiendo, no podía estar peleando, no podía estar. Y hoy en día tengo otra realidad de las cosas, otro punto de vista de todo. Y estoy muy contenta de estar con todos ustedes acá. Y espero que, bueno, que sigamos unidos en la fe, hermanos. Gracias y paz. Sí, luego, parte de mi testimonio, luego cuando salí, porque yo no duré mucho tiempo allí tampoco, duré muy poco, pero cuando salí, ay, cómo me juzgaron, cómo me señalaron, y hasta les prohibieron a muchos que no me escucharan, que no me oyeran y que no se acercaran a mí. Que yo no era una de ellos, yo era un diablo. Bueno, me empezaron a decir una cantidad de horrores de mí, pero yo feliz, mi conciencia tranquila, porque ellos querían era esclavizarme, tenerme de esclava y de sirvienta de ellos allá, y que mi carro fuera un transporte para ellos y sus aparatos, para sus salmonias. Y basta ser que un día llegué a visitarlos a su casa antes de salir, que fue cuando vi el engaño, pero tan descarado, que estaba hablando aquel pastor en aquel día con su esposa de que había habido una prédica en la plaza y que había mucha gente, y que él aprovechó cuando vio que había mucha gente para hablarles del diezmo, para hablarles de la ofrenda, porque ese momento pues había que aprovechar para que la gente diezmara. Y allí pues fue donde empezó mi mente a despertar, atrás de qué andaban estas personas. Luego ellos me decían que yo era cibernética, porque cuando yo empecé a hablar con ellos, con el pastor de allí, a preguntarle tantas cosas que yo había descubierto sobre la mentira del diezmo y eso de que ellos nos querían esclavizar y que por medio de un hombre yo tenía salvación por medio de una oracioncita, pues cuando empecé a decirle todas estas cosas, él me dijo, ¿dónde se está congregando usted? Pero ahorita estoy aquí congregada con usted porque lo estoy predicando a usted, estoy evangelizando. Y se echaba a reír y me decía, ¿pero dónde? ¿En qué iglesia? En la iglesia universal que está allá arriba en los cielos. ¿Allá dónde está la iglesia universal donde vamos todos los miembros del cuerpo de Cristo? Le dije yo así. Y él se echó a reír y me dijo, seguro usted ya se dejó convencer del internet. Ah, porque usted ahora es cibernética. Usted se congrega en internet ahora. Usted no tiene un cuerpo, una iglesia. Usted no pertenece a a ninguna iglesia. Y así pues fueron pasando muchas cosas. Cada vez que me veía, se reía. Hasta que un día le dije, deje de engañar a la gente y dígales la verdad. Porque usted sabe que los está engañando con un falso rapto y con un falso evangelio. Y me mira y se echa a reír y me dice, yo sabía que usted era una gran mujer de Dios. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Va a montar una iglesia? ¿Va a abrir una iglesia? Me dijo el Señor. Y le dije, no, yo no puedo fundar algo sobre lo que ya fue hecho. Esos son ustedes que violan el mandamiento. Y esos son ustedes que invalidan la muerte del Señor, de Cristo. No puedo seguir la misma enseñanza que ustedes dan, porque tengo que defender la verdad. Digan, cuenten la verdad. Y de allí, pues, les prohibió a todos sus fieles que se me acercaran. Y ahora me mira, oh, con un odio, como que yo fuera su peor enemigo, hermanos.
Así es, hermana Elena, efectivamente. Pues algo parecido así me pasó también a mi hermano. Y exactamente, precisamente con esto del diezmo, ¿no? Pero nada, gracias a Dios que Dios nos ha sacado de ahí, hermana, y se cumple la palabra, ¿no? Salid de ahí, pueblo mío. No, cuando yo fui a reclamarle al pastorcillo que estaba ahí, que por cierto era abuelo de la novia de mi hijo, creían que porque por el parentesco ahí, o porque estábamos un poco más o menos emparentados, íbamos a quedarnos quietos y callados, pero no, hermana. Y tal fue la cosa que incluso cuando yo le llamé ratero, ¿verdad? Porque le dije que estaba robando, que estaba violando el mandamiento, como bien dices tú, no robarás. Y se lo dije muy, muy en claro, enfrente, ahí donde está el púlpito. Y hubo que venir los llamados líderes, ¿verdad? Conforme no me tocaron y me jalonearon, porque en ese tiempo me hervía demasiado la sangre y yo creo que no me hubiese detenido, hermano. Creo que no me hubiese detenido. Pero gracias a Dios que no llegó a más. Simplemente hasta ahí nomás llegamos. Y no volví más. Es triste, hermano Tito, hermanos, mirar qué gente que le tuviste demasiado aprecio, ¿no? Muchísimo aprecio, un grande amor. Porque tú sabes, cuando está uno en el primer amor, uno convive, entra y sale, se visita y todas estas cosas, ¿no? Y mirar que aún están ahí, cuando ya les has hablado, cuando se han dado cuenta de muchas cosas, mirar que están ahí endiosados con su pastorcillo, ¿no? Es duro mirar como este maldito con pentecostalismo, hermano, es un monstruo que pisa fuerte.
Así es, hermano Mario. No hace mucho andaba por allá en el súper comprando unas cosas y me conseguí uno de ellos. Y yo lo miré con una sonrisa y él me miró con un odio y me miraba de arriba abajo como que yo fuera una cosa rara. Pero a mí lo que me dio fue mucha risa. Yo no aguanté la risa. Y él me pasó por un lado y me dijo, el Señor la reprenda. Y a mí me dio mucha, todavía me acuerdo y me da mucha risa. Es impresionante ver cómo esta gente enseñan a las personas a odiarse unos con otros. Porque eso es lo que ellos enseñan, a que se odien los unos a los otros. Pero bueno, ya ellos tendrán su pago.
Mira, hoy vamos a hablar de un tema doctrinal muy importante. Acaba de publicarlo aquí el escrito. Este hermano William. Vamos a hablar del estordor dioses llamado Yahvé. El autor de ese estudio, que es un unicitario de la Iglesia Pentecostal Unida, el estudio que ha pegado aquí el hermano William, enseña, este autor dice que la Biblia es estrictamente monoteísta. Bueno, lo que dice este sujeto, este individuo, este hereje, es absolutamente falso y diabólico. La Biblia jamás enseña que solo exista un Dios. En el texto de Génesis capítulo 19, verso 24, por supuesto que se mencionan a los dos Yahvés, a los dos dioses llamados Yahvé, y el autor unicitario de esa basura de estudio que él ha escrito dice que eso es imposible porque la Shema hebrea dice escucha a Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Entonces él saca la conclusión de que es imposible que puedan existir dos Yahvés. El argumento que da ese hereje de la Iglesia Pentecostal Unida, ese unicitario, es un argumento falso, es un argumento estúpido, diabólico, fruto de un auténtico analfabeto bíblico. Vamos a ver. Cuando en la Shema Hebrea, en Deuteronomio 6.4, se dice, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, no está diciendo que solamente exista un Dios llamado Yahvé. No. Lo que está diciendo es que ese Yahvé, ese, es único. Es decir, no existe otro igual a él. Él es el Dios supremo, refiriéndose obviamente al Padre Celestial, al Dios supremo, cuyo nombre es Yahvé. En la Shema Hebrea, y además es una cita, la Shema es una cita que Jesús, el propio Jesús mencionó, citó, para referirse al Padre Celestial. El Padre es un Dios único, indicando que es único en su género, que no hay otro Dios como Él. Él es el Dios supremo. Pero eso no niega la existencia de otro Dios inferior al Padre y que se llama igual que su Padre, que se llama Yahvé. Eso, esa existencia de los dos dioses llamado Yahvé, se demuestra bien claro en muchos pasajes de la Biblia y, por ejemplo, en este texto de Génesis 19:24, cuando se dice que Yahvé envió sobre la Sodoma, sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, fuego de parte de Yahvé desde los cielos. Ese Yahvé que estaba en la tierra envió ese fuego de parte del Yahvé que está en los cielos. Yahvé, el Padre, evidentemente. Por lo tanto, es un texto que claramente está mencionando estas dos entidades divinas llamadas Yahvé. El hereje y analfabeto bíblico que ha escrito esa basura de estudio, ese unicitario de la Iglesia Pentecostal Unida, dice la tremenda monstruosidad de que solo existe un Dios y que ese único Dios es Jesús, dice él. Esa es la doctrina del anticristo, es una de las mayores blasfemias, una de las mayores doctrinas de demonios que los hijos del diablo puedan enseñar. Enseñar que solamente hay un Dios y que ese Dios es Jesucristo, como dice ese sujeto, repito, es una de las mayores mentiras de Satanás, que va a llevar a la condenación a millones de personas que rechazan la verdad. En ninguna parte de la Biblia se enseña que Jesús sea el único Dios verdadero. Eso es una espantosa blasfemia, ya que el propio Jesús dijo bien claro en Juan 17:3 que el único Dios verdadero es el Padre Celestial y Jesús es el enviado, el Mesías, el enviado del Padre. Así que el tema queda abierto, el tema estudio. Ya podéis enviar vuestros mensajes en audio a lo largo de este día, del día miércoles, y ya mañana pues recopilaré los mensajes y los publicaré en internet. Procurad, los que vayáis a enviar mensajes importantes sobre este tema, pues enviadlos en audio, mejor que en escrito, enviadlos en audio. Hermanos, si os parece, vamos a comentar en primer lugar el texto de la Shema Hebrea. Dad vuestras opiniones en audio, qué opináis de ese pasaje, cómo lo entendéis. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. ¿Cómo lo entendéis vosotros? Vamos primero lugar a dilucidar, a estudiar este texto tan importante de la Biblia. Seguro que en esta escuela, como hay muchos miembros, pues habrá gente, habrá personas pues que crean diferente a, por ejemplo, a lo que yo he expuesto anteriormente sobre este pasaje de la Shema Hebrea, el Escucha Israel. De modo que podéis dar también libremente vuestra opinión, dar vuestros argumentos, vuestras opiniones, porque lo entendéis, lo creéis de forma diferente a como yo lo he expuesto. Es un tema libre, es un tema muy importante y cada uno es libre para dar sus aportes en audio, pues para que todos lleguemos a un correcto entendimiento de este pasaje de la Escritura. Porque recordar que este pasaje de la Shema Hebrea es siempre citado por los judíos también, para enseñar que solamente existe un Dios. No solamente estos herejes, estos blasfemos unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida, los que le entienden ese texto de forma monoteísta, sino también los judíos monoteístas y apóstatas a lo largo de la historia, también lo han entendido así, indicando que solamente existe un Dios llamado Yahvé, y que no existen, por lo tanto, otros dioses, y tampoco dicen ellos que no existe otro Dios inferior llamado Yevé también. Entonces es un tema muy importante. Vamos a ver qué opináis los hermanos y otros. Si tenéis opiniones divergentes, diferentes, pues dadlas libremente aquí en la escuela. Bueno, aquí voy a hacer una aclaración. Hay un sector dentro del judaísmo ortodoxo religioso, como son los judíos caraítas, que le enseñan bien claro que hay dos dioses, dos entidades divinas en el cielo. Una es el Dios supremo, que es el Yahvé supremo, el Padre, y otra es un segundo Dios al cual ellos llaman el Metatrón. Por lo tanto, esa creencia de que todos los judíos son monoteístas es mentira. Hay un sector dentro del judaísmo histórico que ellos enseñan claramente que hay dos poderes divinos, dos entidades divinas en el cielo. Pues exactamente igual que creemos nosotros los cristianos bíblicos. La diferencia es que todavía estos judíos caraítas no entienden, no conocen, no saben que ese segundo Dios es el Mesías, es Jesucristo. Pero bueno, en el futuro llegarán a ese conocimiento. Y bueno, se me olvida decir que estos judíos caraítas enseñan que ese segundo Dios, el Metatrón, como llaman ellos, una especie de ángel supremo, también se llama Yahvé. Tiene el mismo nombre que su padre. Eso es lo que enseñan los judíos caraítas. Y es lo que queremos, evidentemente, también nosotros.
Soy Abuada. Bueno, pues yo creo que está más claro que el agua, ¿no? Hay mucho necio, que Satanás ciega las mentes y que enseñan esa doctrina monstruosa del monoteísmo, esa doctrina satánica, basándose en este texto de la Shema hebrea, de Deuteronomio 6.4, oye Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé es uno, claro, es uno. Ese Yahvé del que está hablando, es uno. Y es el Yahvé supremo es uno, es único, claro. Pero eso no quiere decir que solo haya un Dios, que solo exista un Dios, porque resulta que en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 17, dice, porque Yahvé, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni acepta sobornos. Ahora bien, algunos dirán, bueno, a esos dioses se refiere a fetiches, ya que la palabra Dios en la Biblia también hace alusión a un ídolo. Claro, pero si ese Dios es el Dios de esos dioses, y esos otros dioses son fetiches, entonces sería el Dios de los ídolos. Así de subnormales, así de gilipollas, literalmente, de necios, son los monoteístas.
Gracias y paz, hermanos. José Guzmán, de Houston, Texas. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con el hermano Abuada. Lo de nosotros es un enoteísmo monoteísta. ¿Falta la hoja, monoteísmo? Discúlpenme, interrumpió aquí un trabajador. Lo de nosotros es enoteísmo monoteísta. Así como una vez lo dijimos, lo explicamos. Enoteísmo porque creemos en un solo Dios. Monoteísta porque sabemos que hay dos solos dioses, pero adoramos a uno solo, que es al Padre. Por eso es un enoteísmo monoteísta. Porque creemos y adoramos a un solo Dios, pero creemos que hay dos dioses, que es el Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, y nuestro Señor Jesucristo, su Hijo.
Más aún, Éxodo capítulo 4 verso 16 dice, además él hablará por ti al pueblo y él te servirá como boca y tú serás para él como Dios, es decir, como poderoso, como Dios. Por tanto, no hay un solo Dios, porque ahí está diciendo claramente que él sería visto, sería un poderoso para Faraón. Así de claro, y lo repite en Éxodo capítulo 7, verso 1, que dice, entonces Yahvé dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Ahí quizás venga el indocto diciendo, no, pero son dioses con D minúscula. Pues no, idiota necio, no, le diría yo a ese, ¿cómo se llama? Al solo Jesús, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, unitario, ¿no? Porque en principio en los códices se escribía todo con letra mayúscula y sin signos de puntuación, punto, coma o coma. Todo con letra mayúscula. Esos matizaciones fueron hechas muchos siglos después de completarse el Nuevo Testamento. Por tanto, ese argumento es un argumento ridículo. Estos unitarios hasta están insultando al propio Jesús. Le están llamando idiota. Le están llamando su normal al propio Jesús. Ya que están diciendo que lo que él enseñó no sirve para nada. No lo están diciendo expresamente, pero sí implícitamente. Porque él dijo, Juan capítulo 10, verso 34 al 36, dice así. Jesús le respondió, y no está escrito en la ley de ustedes. Yo dije, ¿ustedes son dioses? Y sigue diciendo, 35. Y si se llamó dioses aquellos a quienes, dice ahí, solo a los ídolos, dice eso, no, dice, aquellos a quienes vino la palabra de Dios, es decir, del Dios supremo, y la escritura no puede ser quebrantada. Lo que pasa que Jesús, como bien expuesto el hermano Tito, esos judíos caraítas, lo identificaban con el Metatrón, que era el segundo Yehvé. Ese segundo Yehvé, se habla de él en Éxodo 23, 20 al 21, donde dice que ahí envió mi ángel, mi mensajero, delante de vosotros, escuchad, no... dice, no les sea rebelde, porque él no les perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Por lo tanto, ese ángel o mensajero de Yahvé tenía el mismo nombre de Yahvé. Por tanto, como bien dicen esos eruditos del judaísmo, judíos caraítas, hay dos seres divinos diferentes con el mismo nombre. Y para finalizar voy a leer otro texto para dar bien en cara a ese hijo de Satanás unicitario que escribió ese escrito. En Éxodo capítulo 3, verso 2 al 6 dice, y se me apareció el mensajero de Yahvé. ¿Bien? En una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Verso 3. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Verso 4. Cuando el Señor, Yahvé, vio que él se acercaba para mirar, notemos a lo que dice, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor mirar a Dios. Ahí vemos que a ese mensajero de Yahvé también se le llama Yahvé en el verso 4. Esto hasta un niño de 6 años que no le han atolondrado la cabeza lo entiende perfectamente. Por tanto, ya con esto, ya por mi parte, con respecto a este tema, ya es mi, con respecto a este tema concreto, ya es mi último mensaje. Esto de que hay un solo Dios, que es Jesús, es basura pseudoteológica pura. Con la Biblia habla claramente de dos dioses. Dos dioses. En donde un Dios le habla al otro Dios. Un Dios le al otro Dios, como vemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versos 8 al 9. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Un Dios le habla a otro Dios y se dirige a él como Dios. Son dos dioses. Hasta un nené lo entiende. Un nené que no esté mediatizado por el papismo idólatra, o por sus hijas prostitutas, las iglesias evangelocas, lo entiende perfectamente. Son dos dioses. No un dios, dos personas divinas y un solo Dios. Eso no lo enseña las escrituras por ninguna parte. Eso es una herejía. Más aún, Apocalipsis capítulo 3, verso 12. El Señor Jesús, ya siendo un ser glorificado, un ser espiritual y glorificado, ya dice, le llama a su Padre, dice, Dios, mi Dios, tres veces seguidas. Ahí en Apocalipsis, capítulo 3, verso 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Un Dios habla de otro Dios, no es el mismo. Hasta uno entiende eso, no es el mismo.
Saludos, hermanos. Bueno, pregunta aquí en el chat el hermano William, que si yo creo que los animales, en los animales puede habitar el Espíritu Santo y espíritus de demonios. Bueno, el Espíritu Santo evidentemente no, el Espíritu Santo es para los hijos de Dios, son los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios, hijos de Dios. Y un animalito, una criatura, no es un hijo de Dios, no es una criatura de Dios, que cuando muere, pues vuelve al polvo de la tierra y se acabó, dejó de existir, ¿no? Y un hijo de Dios es diferente, es superior. Un hijo de Dios es el que tiene el Espíritu de Dios. Espíritu de demonios, ¿sí pueden habitar en los animales? Sí, efectivamente, efectivamente, como bien has dicho, entró, por ejemplo, tenemos un ejemplo en los cerdos, cuando salieron esos demonios, pues entraron en unos cerdos. Pueden habitar en cuerpos de animales, sin ninguna duda. Y esos cerdos pues salieron corriendo como locos y se suicidaron, se tiraron por un barranco y se suicidaron. Así que sí que pueden, los espíritus inmundos sí que pueden controlar a animales. Eso sí es verdad, es bíblico. Ahí aparece en ese relato del Evangelio. Bueno, pregunta al hermano Vicente aquí en el chat, que lo siguiente, según Efesios capítulo 6, verso 12, dice que tenemos lucha contra principados. Bueno, un momentito, que aquí hace mucho ruido. Bueno, dice el texto, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. En esos lugares celestiales, ¿qué lugares celestes son esos? ¿Qué regiones celestiales son esas? Pues sin ninguna duda se refiere al espacio sideral, al segundo cielo. En esos sitios, en esos lugares celestiales, hay ciertos lugares donde Satanás y sus huestes espirituales de maldad tienen su morada. Es ahí donde tienen su morada. Y un día van a ser desalojados de esos lugares celestiales. Eso va a ocurrir cuando se cumpla la profecía de Apocalipsis 12, cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra van a ser desalojados de esos lugares celestiales, que se encuentran ahí en el segundo cielo, en el espacio exterior, donde están las estrellas, los planetas, las galaxias. Esos son los lugares celestiales mencionados por Pablo en ese pasaje. Y es lo que la Biblia llama el segundo cielo, porque recordad que el apóstol Pablo habló de tres cielos. El tercer cielo es el paraíso celestial, donde Dios el Padre tiene su morada. El segundo cielo es el espacio sideral, donde está las estrellas, las galaxias, los planetas. Eso es el segundo cielo, el espacio cósmico. Y el primer cielo es el cielo azul, el cielo atmosférico que rodea la Tierra plana. Esos son los tres cielos. Pues Satanás y sus ángeles ahora mismo tienen su morada en esos lugares celestiales del segundo cielo, y un día, cuando ocurra esa batalla en el cielo, van a ser desalojados de esos lugares celestiales y van a descender a la tierra, van a ser arrojados aquí a la tierra, y Satanás y sus ángeles van a descender en sus naves voladoras, en sus ovnis, y dando comienzo al reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Bueno, se me olvidó decir que en esos lugares celestiales es donde tienen su morada esas huestes espirituales de maldad. Estos ejércitos espirituales de maldad, que son los ángeles de Satanás, tienen ahí su morada, pero donde trabajan, el lugar de trabajo de ellos es aquí en la tierra. Esto es importante que lo entendamos. Satanás y sus ángeles tienen ahí su morada, pero el lugar de trabajo de ellos, donde ellos se ejecutan su trabajo, por así decirlo, es aquí en la tierra. Esto es fácil de entender. Yo, por ejemplo, vivo en mi casa, en un lugar, y luego mi trabajo lo tengo en otro lugar. Yo viajo a otro lugar para ir a trabajar. Pues algo semejante ocurre con Satanás y sus ángeles. Tienen su morada en esos lugares celestiales, pero trabajan aquí en la tierra. Por eso, fijaos bien, hermanos, estos alienígenas, por ejemplo, los grises o los reptiloides, estos grises, estos enanos cabezones, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen con sus naves voladoras? Del espacio exterior, del segundo cielo. Ellos son los ángeles de Satanás. Y vienen aquí a la tierra con su nave voladora, sus ovnis, y un día llegará el momento de la invasión. La invasión va a ser cuando Satanás, el diablo y sus ángeles desciendan aquí a la tierra. Así es, estos reptiloides pueden procrear con las hijas de los hombres, pueden procrear con humanas, sin ninguna duda. Y al revés también. Terrícolas humanos, varones, pueden también fornicar y procrear con alienígenas. Con estas hembras extraterrestres igual. Es algo semejante a lo que ocurrió en la época de Noé, cuando esos extraterrestres descendieron a la Tierra para procrear con las hijas de los hombres. Por eso es que dijo Jesús que los días de su venida serían semejantes a los días de Noé. Los días de Noé. Fijaos lo que dijo Jesús, andarán casando sin dados en casamiento. ¿Sabéis a lo que se refería Jesús cuando dijo que andarán casándose y dándose en casamiento, como en la época de Noé? No solamente se refiere a casamientos humanos, a parejas humanas, ¿no? Sino a uniones entre humanos y alienígenas. Esos casamientos que existieron en la época de Noé, cuando esos 200 extraterrestres malvados descendieron a la Tierra sobre el monte Hermón para procrear con las hijas de los hombres. Eso fue un casamiento. Por lo tanto, cuando dijo Jesús que andarán casándose y dándose en casamiento, significa que en esa época, justo antes de la segunda venida de Cristo, pues va a venir también una invasión de alienígenas. Esos extraterrestres malvados, liderados por Satanás, van a descender a la Tierra y van a procrear, van a casarse con humanas. Es así de sencillo. Bueno, decir también que los extraterrestres, estos alienígenas malvados que procrean con humanas, son los llamados reptiloides. Son los reptiloides. Los enanos cabezones grises son la mano de obra. Son los esclavos o los trabajadores que trabajan para estos alienígenas reptiloides. Estos reptiloides pueden adquirir apariencia humana. Aparentemente, cuando descienden a la Tierra, parecen humanos, pero en realidad son reptiloides, son como reptiles. Son hijos de la serpiente, hijos de Satanás. Entonces son llamados los reptiloides y son realmente los que procrearon, los que descendieron a la Tierra para procrear con las hijas de los hombres, y lo que un día también en el futuro van a descender con Satanás. Estos son los ángeles de Satanás. Y los grises, esos enanos delgados, cabezones, de ojos grandes, negros, esos son los esclavos, los trabajadores, los que trabajan para estos reptiloides. Algo muy semejante a esto lo vemos en la serie de televisión, no sé si la visteis alguna vez, que se llamaba V, donde unos reptiloides alienígenas, unos extraterrestres con apariencia de reptil, hay una invasión de la Tierra, descienden aquí a la Tierra con apariencia humana, aparentemente, exteriormente parecen humanos, pero son reptiloides, son reptiles malvados. Y se comen, ellos comen humanos, se comen a los humanos. Esos son los ángeles de Satanás. Y que un día también van a descender aquí a la Tierra. Va a haber esa invasión extraterrestre que menciona el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados a la Tierra. Bueno, supongo que sabéis que en Hollywood, en ese antro de Satanás, en ese antro de Satanás que es Hollywood, muchas veces hacen películas, series de televisión, dibujos animados, donde esta élite mundial satanista, saben, ellos conocen perfectamente la profecía bíblica, conocen el Apocalipsis, y a veces, de forma subliminal, muestran la realidad, lo que va a ocurrir en el futuro. Pues eso es lo que ocurrió con esa serie de V, donde estos extraterrestres invaden la Tierra, estos reptiloides, en forma humana, y para pretender gobernar el mundo, controlar la Tierra. Eso fue, sí, claramente un mensaje de esta élite satánica mundial, pues para mostrar a la gente, que va a cumplirse un día lo que dice Apocalipsis 12, que va a venir un día esa invasión alienígena, estos extraterrestres, estos reptiloides, que son los ángeles de Satanás, van a descender aquí a la Tierra. Eso lo mostraron claramente en esa magnífica serie de televisión que se llamaba V.
Hermano, soy Cristian, desde acá de Bolivia. Bien, hermanos, hoy en la mañana, cuando desperté, estaba recapitulando varios estudios que se han hecho. En uno de estos estudios acá en la escuela bíblica, vi sobre este estudio de la Tierra plana. Y bueno, pues quedé un poquito asombrado, ¿no? Porque nunca la había estudiado, no lo había tomado mucha importancia, aparte no le había prestado atención como los otros estudios que hemos tenido, ¿no es cierto? Y bueno, estaba viendo algunos videos en YouTube, otros videos de otras fuentes también, ¿no? Por Google. Y bueno, he quedado un poquito asombrado, no poquito, muy asombrado de esta postura sobre la Tierra plana. Pero y después de estudiar tantos videos, ver tantos videos, tantas posturas, leer creo que leí un libro PDF sobre esta postura de la Tierra plana. Bien, yo quiero preguntar algo en la cual me tiene intrigado, ¿no? Hay dos posturas que he visto, de las que más se asemejan y de las que más tienen controversia, ¿ya? Hay una postura, por ejemplo, dice que la Tierra es plana, pero que estamos encerrados en un gnomo, ¿cierto? En un gnomo, y de la cual no tiene salida. Es decir, esta postura dice que, bueno, el hombre nunca salió de la Tierra. Es más, nunca ha llegado, nunca ha visto nada. Ya, esta postura, la Tierra es plana, pero el hombre, y no hay salida, que el hombre nunca ha salido a la Tierra y que todas las teorías son falsas. Y bueno, esa es una postura. La otra postura es la que la he visto en la película de los Simpsons. Ya, no sé si ustedes me digan fanático de los Simpsons, pero yo la vi, esa postura. Y esa postura no había sido tan descabellada, porque en un video un científico X dice, no recuerdo su nombre, pero dice que la Tierra es plana, obviamente, la Tierra es plana, estamos en un gnomo, y que el gnomo, en el centro de ese gnomo hay un agujerito, se podría decir, o sea, hay una abertura de la cual puede salir el ser humano o entrar a alguien, o sea, un individuo así puede salir o entrar, algo así. Y que hay otra forma también de salir, por medio de portales. Esto lo vi en los Simpsons, cuando Homero, bueno, en un toma de broma, es una broma, ¿no es cierto? Sale en una motocicleta, así con su hijo, y sale por el centro. Otro, se ve que la Maggie encuentra un portal, y por medio de un portal sale el gnomo. Entonces, esa postura, hay también, había sido real, lo explica un científico, se puede salir, hay portales de las cuales el hombre ha salido del gnomo, o sea, del planeta, ¿no es cierto? Entonces, esto me lleva, ¿no?, a confundirme, ¿no? Por eso esta es la pregunta para todos de la escuela, ¿no?, que están un poquito más avanzados en conocimiento de esto, de que más o menos cuál es la postura que aquí se ahonda más y que se atribuye como grupo, ¿no es cierto? Ya que nosotros, todo el grupo, tengo entendido que son terraplanetarios. Y debo decirles, hermanos, que yo realmente no era terraplanetario hasta hace unas horas, porque simplemente lo vi nada más, pero no me convencí. Ahora creo que leyendo algunos pasajes de las escrituras, viendo evidencia bíblica, entonces me doy cuenta que la tierra es realmente plana. Pero estoy confundido en eso. Estamos en un gnomo, o tiene un agujerito o no tiene un agujerito, nunca ha salido. Estoy un poquito confundido. Quisiera ordenar mis ideas acerca de eso, hermanos. Sería genial, increíble, si alguien me puede explicar sobre esto.
Pues mira, en primer lugar te felicito porque dices que hace unas horas que has salido del engaño del globalismo, de la tierra pelota, y ya crees también, como los hermanos de aquí de la escuela, que la tierra es plana. Y tal como enseña la Biblia, ¿sabías que hay un versículo que ahora después voy a leer, donde se enseña que la tierra es plana? Lo dice literalmente, un pasaje del Apocalipsis, que la tierra es plana. En la Biblia se dice bien clarito, especialmente en un versículo que voy a leer luego, se encuentra en el Apocalipsis. Bueno, respecto a lo que has preguntado, bueno, a ver, quiero decir aquí una cosita. Yo soy, como tú sabes, como todos sabéis, yo creo la tierra plana, yo soy terraplanista desde hace unos meses, desde el año pasado, igual que el hermano Alexander Gell y otros muchos hermanos, el hermano Abuada, todos el año pasado hemos dejado de ser globalistas y somos ahora terraplanistas. Pero ocurre lo siguiente, mira, yo en algunos detalles, bueno, yo y otros hermanos, diferimos completamente en algunos puntos de lo que enseñan la inmensa mayoría de los terraplanistas, en algunos puntos. Por ejemplo, cuando se dice que hay un domo, una cúpula que cubre la Tierra, eso es lo que verás en internet. En todas las páginas donde se habla de la tierra plana, pues todos dicen lo mismo. Dicen que es un domo, una cúpula. Pero realmente, según la Biblia, no es una cúpula, es un globo. Un globo que rodea toda la tierra plana. Un globo transparente. Ese globo parece ser que es de una especie de gas, y que impide que físicamente el hombre pueda salir fuera, pueda salir al espacio exterior, pueda salir al segundo cielo. Que físicamente, es decir, que con naves espaciales, que con cohetes, es imposible que el hombre pueda traspasar esa capa y salir al exterior. ¿Pero qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente, mirad. Yo esto ya lo he dicho varias veces aquí en la escuela. Yo creo que hay un convenio, hay una especie de pacto entre ángeles de Satanás, entre alienígenas y gobiernos de la Tierra. Esto no solo lo digo yo, esto lo enseñan mucha gente en internet, gente conspiranoica, como lo llaman. Entonces yo estoy convencido que desde hace bastantes años hay un pacto alienígena. Entonces estos alienígenas malvados, que son los ángeles de Satanás, los grises, los reptiloides, han aportado cierto tipo de tecnología muy avanzada a ciertos gobiernos de la Tierra, como por ejemplo el gobierno de Estados Unidos. Entonces con ese tipo de tecnología, especialmente la teletransportación, pueden viajar a otros planetas los seres humanos. Pueden traspasar una especie de portal, una teletransportación, y al instante pueden viajar a Marte o cualquier otro planeta. Yo creo que esa tecnología existe. Creo que hay bases humanas en el planeta Marte, de eso estoy convencido. Aunque de esto se rían los terraplanistas, la inmensa mayoría, pero yo así lo creo, y mucha gente también lo cree. Hay gente que es y que no es. Unos son terraplanistas, otros no son terraplanistas, pero creen que estamos convencidos que hay desde hace bastantes años bases humanas en Marte. Marte es un planeta habitado, es un planeta donde hay vida,
donde hay oxígeno y donde hay por lo menos un par de razas alienígenas en ese planeta, y se encuentran bases humanas. Es decir, el ser humano, yo sí que creo que por supuesto ha salido fuera de la Tierra, pero no por medio de cohetes como lo hemos visto todas las películas, no, sino por medio de la teletransportación con tecnología alienígena aportada por estos grises o por estos reptiloides al gobierno de los Estados Unidos. Es lo único que yo coincido con los terraplanistas, es en que en lo básico, en lo esencial, es decir, que la Tierra es plana, que está fija, la Tierra no se mueve. ¿Por qué? Porque esto es así, lo enseña la Biblia, y no solamente lo enseña la Biblia, sino que está demostrado físicamente, científicamente, físicamente está demostrado que no hay ninguna curvatura de la Tierra, por lo tanto la Tierra es plana, está demostrado que la Tierra no gira, que la Tierra no se mueve, que es el centro del universo, es un planeta geoestacionario y es el baricentro del universo. Entonces la Tierra está fija, por lo tanto en eso es en lo que coincido con todos los demás terraplanistas. En lo que discrepo de ellos es en lo que he dicho. Ellos enseñan que no existe el espacio exterior, que no existe el cielo, el segundo cielo. Dicen que no existen los planetas, que no existen las galaxias. Pues eso no es cierto, eso por supuesto que existe, eso es lo que la Biblia llama el segundo cielo, y yo sí que creo en ese segundo cielo, creo en el espacio exterior, creo en los planetas que existen, porque se puede ver, cualquiera con un buen telescopio puede ver el planeta Venus, o el planeta Marte, o el planeta Júpiter, o el planeta Saturno. Yo lo he visto en telescopio, y se ve claramente que son esféricos, que son planetas esféricos. Eso lo he visto yo, con un telescopio de aquí desde Madrid, y cualquiera lo puede hacer y lo puede ver teniendo un buen telescopio. Puede ver el planeta Júpiter, por ejemplo, o el planeta Saturno con sus anillos, lo puede observar, por lo tanto existe, claro que existen los planetas. Pero la inmensa mayoría de los terraplanistas se han emperrado en decir que no existe el espacio exterior y que no existen los planetas como esféricos. Claro que existen los planetas esféricos y las galaxias, por supuesto que existen las galaxias. Se pueden ver con un buen telescopio, se pueden ver galaxias como Andrómeda, etcétera, se pueden ver constelaciones estelares. Las constelaciones estelares son galaxias. Incluso la Biblia habla de las constelaciones como Orión, la constelación de Orión menciona la Biblia, luego menciona también otra constelación que son las Pléyades. Es decir, que las constelaciones estelares existen, existe el espacio exterior, eso es el segundo cielo que menciona la Biblia. Sin embargo, pues los terraplanistas dicen que no existe. Por lo tanto, yo coincido en lo esencial, coincido con los terraplanistas, pero en otras cosas discrepo totalmente de ellos. Lo único que coincido con ellos es que la Tierra es plana y que está fija, que no se mueve. Y que hay una esfera, un globo que rodea toda la Tierra. Hay un pasaje en el libro de Isaías donde se dice bien claro, habla del globo de la Tierra. El globo de la Tierra, no que la Tierra sea un globo, cuidado. Habla del globo de la Tierra, es algo que tiene la Tierra, un globo transparente. Es como si yo digo el tejado de mi casa, yo no estoy diciendo que el tejado sea mi casa. El tejado es algo que hay encima de mi casa, es algo que hay encima. Por lo tanto, la Biblia cuando habla del globo de la Tierra no está diciendo que la Tierra sea un globo. Significa que hay un globo que rodea la Tierra, es algo que tiene la Tierra. Eso es lo que enseña la Biblia, que es un globo, no es una cúpula, no es una media esfera. Es un globo que rodea toda la Tierra plana, la Tierra es plana. Imagínate una gigantesca tortilla con dos caras, es plana, pero hay un globo transparente que rodea toda la tortilla, que rodea toda la Tierra plana. Ese es el globo de la Tierra mencionado en la Biblia. Y por lo tanto no se trata de una semisfera, no se trata de un domo, como enseñan, sino que realmente es una esfera, que rodea toda la Tierra plana, tanto la cara que vivimos nosotros, la cara de arriba, como la cara de abajo. Es el único planeta realmente. La Tierra es el único planeta, porque es un planeta único, porque es aquí donde se está desarrollando el plan de salvación. Es un planeta único en todo el universo. La Tierra es el único planeta plano de todo el universo. El resto de planetas que existen en el universo creados por Dios son esféricos. Todos son esféricos. La Tierra es un planeta único. Solamente la Tierra es plana, porque es un planeta especial, es un planeta único. Entonces, el resto de planetas son esféricos. Esto, repito, cualquiera lo puede comprobar con un buen telescopio. Puede observar que Venus o Saturno o Júpiter son esferas, son planetas esféricos. Esto cualquiera lo puede ver con un buen telescopio. O sea, que yo no estoy diciendo algo falso, estoy diciendo la verdad. Sus planetas son esféricos. La Tierra es el único planeta plano que existe. Entonces ya te digo, cuando ahora ya que te has hecho terraplanista, hermano Cristian, has de saber eso, que hay dos opiniones. La que enseñan estos, la mayoría de los terraplanistas, pues son la mayoría, los cuales enseñan que no existe el segundo cielo, el espacio exterior, que no existen las galaxias, que no existen los planetas. Eso es lo que enseñan la mayoría de los terraplanistas. Y luego hay otro grupito, que somos unos cuantos, que creemos que sí existe el segundo cielo, el espacio exterior, donde están las galaxias, donde hay estrellas, donde están los planetas, donde están las constelaciones estelares. Ese es el llamado segundo cielo, donde Satanás y sus huestes espirituales de maldad tienen su morada, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. ¿Cuáles esos lugares celestiales que mencionó Pablo, donde Satanás y sus huestes espirituales de maldad tienen su morada? Es ese segundo cielo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los lugares celestiales. ¿Qué son los lugares celestiales? ¿Qué son? Es el espacio exterior, donde se encuentran los planetas, las galaxias. Ese es el segundo cielo, los lugares celestiales. Bien, pues esto lo niegan la inmensa mayoría de los terraplanistas. Yo sí creo que hay sondas, estas naves que han enviado a Marte, yo creo que sí existen, que están en Marte, pero las han enviado no por medio de cohetes, porque ningún ser humano puede salir de la Tierra por medio de esa tecnología, por medio de cohetes, pero sí por teletransportación. Teletransportan una navecita de estas y la colocan en Marte, para hacer creer a la gente de que han enviado cohetes a Marte y que... pero claro que lo pueden hacer perfectamente por medio de esa tecnología de la teletransportación. Ya que teletransportan personas, ¿cómo no van a teletransportar estas ondas, estas navecitas? Las dejan ahí en el suelo marciano. ¿Quién creéis vosotros que limpian los paneles solares que se encuentran ahí en esas naves sondas? Están limpios. Planeta Marte es un planeta muy desértico, hay tormentas de polvo y siempre esos paneles aparecen limpios. ¿Quién es el que limpia esos paneles ahí? Pues esos ahí, los llevan en Marte y algún terrícola, alguien que de las colonias humanas que hay en Marte, se dedican a limpiar también esos paneles solares que están ahí en Marte, estas naves que han enviado ahí. Pero cuidadito, repito, las envían por medio de la teletransportación, no por medio de cohetes. Yo creo que existe, la teletransportación existe, es una tecnología que el diablo, que Satanás y sus ángeles pues han aportado a ciertos gobiernos de la Tierra, a cambio de experimentar con seres humanos y asesinar y comerse a seres humanos. Ese es el pacto que existe entre estas entidades alienígenas malvadas y el gobierno, ciertos gobiernos, como por ejemplo el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos. Hay una alianza, hay un pacto, y ese es lo que hacen. Teletransportan a gente y teletransportan a muchas personas a esos lugares, como por ejemplo Marte. Yo os recomiendo que veáis los vídeos de Andrew Basiago, que trabajó para el gobierno hace años para el gobierno de los Estados Unidos, donde él lo cuenta esto, su experiencia de sus viajes a Marte por medio de la teletransportación. Andrew Basiago, y luego creo que hay otros más, que lo han declarado, lo han confesado, que ellos han viajado, que han estado en Marte por medio de la teletransportación.
Bien, muy bien, hermano. Tito, buena explicación. Pero otra pregunta es, ¿por qué se le ha concedido a estas personas de X salir? Por ejemplo, dice usted que ahí se les ha proveído por ejemplo, el arte de teletransportarse, ¿no es cierto?, a ciertas personas. Y estas personas, bueno, son ayudadas obviamente por fuerzas demoníacas, se podría decir, ¿no es cierto?, espíritus malignos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué a ellos se les provee salir de aquí, de este universo, para explorar otros universos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Es decir, ¿por qué salen de acá? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la finalidad de poder salir acá? Y dice también de que hay vidas humanas, como también alienígenas en otros planetas, ¿no? Va a disculpar, parece que algo está pasando en mi teléfono, que no me deja grabar más.
Pues mira, sencillamente, hermanos, porque son, hermano Cristian, porque son científicos, hay gente seleccionada. Ahí en Estados Unidos, en el ejército, en el gobierno, pues escogen a cierto tipo de personas para hacer estas teletransportaciones. teletransportaciones a Marte para trabajar en Marte, lo que tengan que hacer ahí, lo que estén haciendo ahí, ¿eh? Entonces lo hacen por medio de esa tecnología. Ellos no salen de la Tierra con cohetes porque es imposible traspasar esa capa de gas, ¿eh?, que rodea la Tierra plana. Entonces lo hacen por medio de la teletransportación, con esa tecnología alienígena. Son personas que trabajan para el gobierno de Estados Unidos o para el gobierno que sea, que seleccionan cuidadosamente para hacer estos viajes a Marte. Y uno de ellos es este señor llamado, un estadounidense que se llama Andrew Basiago, que os recomiendo que leáis sus conferencias, veáis sus conferencias, sus testimonios de los viajes, cómo viajaban a Marte, desde dónde lo hacían, por medio de este tipo de puertas, puertas estelares, como las queréis llamar, donde se teletransportan al planeta Marte o a otros planetas, pero especialmente a Marte, donde están estas colonias humanas. Yo esto lo creo, perfectamente, yo lo creo, soy terraplanista y lo creo, porque yo creo la existencia del segundo cielo que menciona la Biblia, que es el espacio exterior.
Bueno, a ver si puedo grabar bien ahora. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué salen? ¿Para qué salen de aquí, de planeta Tierra? O sea, ¿qué hacen allá? Esa es mi pregunta. Y si hay vida humana, como también extraterrestre, en otros planetas, ¿qué hacen? ¿Cómo conviven? ¿O por qué? ¿Por qué salieron? ¿Qué hacen allá? ¿Qué están haciendo? Esa es mi pregunta, porque no se haya relato bíblico sobre este tema. También en las escrituras no hay algo que diga esto, digamos, que salen de la Tierra, personas han salido de la Tierra, están viviendo en otros lugares, conviven con seres extraterrestres. La verdad, es verdad, ¿no? Suena como algo, como un cuento de ficción, pero eso no quiere decir que lo desacredito, no lo creo. Lo creo, todo puede ser posible, pero ¿por qué? Esa es mi pregunta, trato de cranear, estoy andando aquí por la calle y bueno, está interesante, oigo los audios, así caminando por la calle, oigo los audios y bueno, son impresionantes, ¿no? Escuchar este tipo de cosas, pero mi pregunta es ¿por qué? No trato de poder conciliar, creer, ¿para qué salen o por qué a estos sí se les ha dado la capacidad, porque estos espíritus les ayudan a los seres humanos a salir, les provee conocimiento de portales para salir de acá, ¿por qué? ¿Qué hacen allá? ¿Cuál es su finalidad?
La finalidad, lo que pregunta el hermano Cristian, es esa, es formar colonias humanas, expandir esta civilización satánica, humana. Los gobiernos humanos están controlados por estas entidades alienígenas, malvadas, extraterrestres, pues lo que quieren es expandir la especie humana en otros planetas, como por ejemplo en Marte. Y por eso desde hace años, pues crearon estas colonias en Marte, colonias de humanos. Viven ahí porque es un planeta habitable, es un planeta azul, es un planeta donde hay agua, donde hay vegetación, es un planeta habitable. Y ahí existen esas colonias humanas desde hace bastantes años, desde que les aportaron a estos gobiernos esta tecnología alienígena, esta tecnología de la teletransportación.
Hermano Tito, ¿usted cree que así como en este tiempo, en esta era, hermano Tito, a ver si puedo grabar ahora bien, ¿usted cree que así como en este tiempo, en esta era, hay mucha tecnología, ya el conocimiento se ha ido acrecentando? ¿Usted cree, hermano Tito, de que en el pasado, en los tiempos bíblicos, no puedo grabar, hermano? Mire, en el pasado, en los tiempos bíblicos, o sea, los cristianos primitivos, cuando ellos estaban todavía en la tierra, ¿había ya este suceso? ¿Se estaba suscitando? ¿Usted cree eso, hermano Tito?
Mirad, hay un pasaje en la Biblia que ahora lo voy a buscar y lo voy a pegar, donde dice Dios que si aún el ser humano subiera hasta las estrellas, de ahí lo hará descender. Fijaos lo que dijo Dios en ese texto de la Biblia. Si aunque el ser humano, subiera a las estrellas, es decir, ahí al segundo cielo, al espacio exterior, a las estrellas, a los planetas, de ahí lo hará descender Dios, lo hará descender a la tierra. ¿Qué indica con esto? ¿Qué indica ese texto bíblico? Pues que el ser humano perfectamente puede subir, puede ir a otros planetas del segundo cielo, por medio de la teletransportación. Voy a buscar el pasaje y lo voy a pegar.
¿Usted cree, hermano Tito, que en esos tiempos de cuando existían nuestros hermanos primitivos de esa época, ya se suscitaba este hecho? ¿Ya habían ciertas personas viajando a otros lugares, saliendo del planeta, utilizando teletransportaciones, así? ¿Y por qué no se hablaba en ese tiempo? No hay en los libros de historicidad, no hay eso. En los tiempos cuando existían nuestros hermanos primitivos en la fe. Estoy hablando más o menos cuando existían los apóstoles, estaban todavía el ministerio mundial de nuestro Salvador, digamos, se estaba gestando. Ya había este tipo de cosas, ¿y por qué no lo habló nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro Mesías? ¿Por qué no lo habló de eso? O sea, eso es lo que pregunto. ¿Ya había?
Bueno, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay un pasaje donde se habla claramente de una teletransportación realizada por Dios, que fue con Felipe, en Hechos capítulo 8. Estaba predicándole el evangelio al eunuco de Candace, y dice que luego el Espíritu de Dios, la energía de Dios, lo arrebató hasta una ciudad pequeña, una ciudad que se llamaba Azoto. Ahí se encontró en Azoto, dice que lo arrebató el Espíritu de Dios, es decir, la energía de Dios. Eso fue claramente una teletransportación. Hay teletransportaciones que son de Dios y hay otras teletransportaciones que son también de Satanás, porque Satanás tiene poder también para hacer ese tipo de cosas. Y claro que menciona la teletransportación ahí en la Biblia. Entonces, el hecho de que algo no lo diga la Biblia, no lo mencione, eso no significa que sea falso. La Biblia no habla de muchísimas cosas que son verdad. Por ejemplo, ¿dónde habla la Biblia de los portátiles o de las tablets o yo qué sé? Podría decir, poner mil ejemplos más. No habla por ninguna parte y sin embargo existen, es real. Así que ese que dicen algunos, bueno, esto es falso si la Biblia no lo dice. Pues eso es un argumento, un razonamiento absolutamente estúpido y falso. El hecho de que algo no lo mencione la Biblia, eso no significa que sea falso.
Acá en Tierra del Fuego, donde estamos nosotros, el fin del mundo, porque está, le dicen fin del mundo porque acá termina el mundo, estamos muy cerca de la Antártida.
Entre comillas.
Entre comillas, es el polo sur, entre comillas, porque no hay un polo sur. quería decirle que acá los cristianos se unen todas las denominaciones pentecostales y bautistas, se unen una vez al año y salen a la ciudad con carteles enormes así, diciendo que Dios te ama. Van en lugares inhóspitos así de la ciudad y clavan estaca en forma de crucifijo, lo ungen y declaran y decretan que la ciudad de Río Grande y Tierra del Fuego, donde yo vivo, se va a convertir al Señor, que va a cambiar. Y cuando las cosas pasan todo lo contrario. Acá en esta ciudad donde vivo yo, mucha gente se suicida. Todos los días se escucha noticias que una persona se suicidó. Que hay mucho tráfico de drogas. Muchas cosas malas pasan, hostiles. Y estos cristianos, entre comillas, estas denominaciones, ¿dónde quedan sus declaraciones y sus decretos? Que ellos una vez por año salen a caminar. Cientos de personas con carteles enormes. Que Río Grande, Tierra del Fuego, se va a convertir a Dios cuando las cosas muestran todo lo contrario. Todo lo contrario muestra. ¿Dónde quedan sus declaraciones, sus decretos? Eso es lo que yo le decía a estas denominaciones cada vez que me juntaba. ¿Dónde quedan? ¿Dónde está su cumplimiento? ¿Dónde están sus declaraciones? ¿Dónde están sus decretos? ¿Acaso Dios no lo escuchó? Porque obviamente que está esta iglesia apóstata, no sigue lo que dice la Biblia, dicen. Enseñan muchas cosas incorrectas, pura metafísica, enseñanzas aristotélicas, cosas que van en contra de la Biblia.
Andar por ahí diciendo Dios te ama, Jesús te ama, sabes que es un falso evangelio, y quienes lo difunden y no se arrepientan, es decir, cambien su mentalidad, sabes que la palabra arrepentimiento es metanoia, que significa un cambio de mentalidad, sabes que esas personas se van a condenar porque es un falso evangelio. Fíjate que ya sabes lo que dijo el Señor Jesús, ahí habrás leído estudios del hermano Tito, en Juan capítulo 10, versos 11 y verso 15, o Juan capítulo 17, verso 9, ¿no? Que lo que encontramos en esos textos es antagónico totalmente a lo de Dios y por ahí Dios. Una vez me mandaron a mi WhatsApp personal lo de Dios te ama, Jesús te ama. Y yo le pegué, gracias al hermano, bueno, gracias en primer lugar al Poderoso Supremo, ¿no? Por medio de su Jesucristo, y también en segundo lugar el hermano Tito, ¿no? Todo el conocimiento que tengo le mandé un, una parrafada totalmente bíblica y no me respondió el tipo, lo dejé, le tapé la bocaza, ¿no? Porque no tuvo que responderme, ¿no? Y lo del ir por ahí con un crucifijo es un fetiche. Hay una cosa que dicen los jehovinos atalayados que es cierta, dentro de las mentiras que predican. Sin embargo, hay una cosa que es verdad. Dice, si a tu madre la asesinaran con una metralleta, tendrías colgado una cadena del cuello con esa misma metralleta con la cual mataron a tu madre, para recordarla a ella. Ridículo, ¿verdad? Es absurdo.
Hola, hermanos. Sí, así es. La tierra de fuego donde vive el hermano está en el Quinto Pino, como bien dice, y es un lugar bastante seguro para refugiarse, por ejemplo, en caso de una guerra termonuclear entre las grandes potencias. Mismamente Israel, muchos judíos quieren comprar una gran parte del sur de Sudamérica, del sur de Chile y del sur de Argentina, toda esa zona de la Tierra del Fuego, de la Patagonia, pues están comprando mucho terreno porque quieren formar ahí unas grandes comunidades judías para refugiarse en caso de guerra. Es una zona bastante segura. Pero bueno, yo, a mí eso es algo que no me preocupa. Yo, si tengo que morir, pues se muere y luego se resucitará. No hay que tener miedo a la persecución y al martirio. Y si hay que escapar, pues escapa, ¿no? Pero que si no se puede escapar, pues no os preocupéis, porque en un corte de cabeza rápido uno no se entera y entonces resucita en gloria. Esa, recibirá la recompensa gloriosa.
Sí, bueno, quería comentar que yo tampoco tengo miedo a que me maten. Yo tampoco tengo miedo a que me maten. Yo estuve ya en dos ocasiones muy cerca de la muerte. Sé lo que es. Estuve ya muy cerca de la muerte en dos ocasiones. Y gracias al Poderoso Supremo uno supera cualquier cosa. El Poderoso da fuerzas. Eso sin duda.
Total de acuerdo con ustedes, hermano Tito y Tomás. Muy de acuerdo, acá donde estamos nosotros, hay muchas fábricas de electrónica que los dueños son judíos. Muchos judíos tienen sus fábricas acá y se está viendo judíos, varios judíos, o sea, bastante gente judía viniendo para estos lados. Tal cual, si tenemos que morir, vamos a morir, y sí, hay que aceptar. Si podemos escapar, también vamos a poder escapar, pero no me importa mucho acerca de eso. Si, como dijiste vos, Tito, si tenemos que morir, vamos a morir, total, vamos a resucitar, lo que murieron en Cristo. Sí, así es, puede ser que pase algo. Es increíble, yo también me sorprendo. Es que gente de todo el mundo se está dando cuenta de este gran engaño del sistema. Este sistema que nos domina, o sea, que domina a la gente. Y somos pocos los que nos dimos cuenta de esta verdad acerca de la apostasía. Nos estamos dando cuenta acerca de la apostasía tal cual. Y somos poquitos. Somos poquita gente que estamos saliendo de esta secta, de estos sistemas. Nos estamos atreviendo a salir y decir la verdad. Y la única respuesta es la Biblia. Pero somos poquitita gente, porque todos están bajo un sistema. Todos están bajo un sistema iglesiero apóstata y es increíble que... Y también me sorprende porque somos poquitos los que nos estábamos dando cuenta. Imagínate, estamos usando estos medios para contactarnos nosotros, gente de todo el mundo, estamos acá, ¿no? Y somos pocos, muy pocos, nos estamos dando cuenta. Y acá en esta ciudad, acá en Tierra del Fuego, en Tierra del Fuego, hasta ahora somos dos nomás que nos... dos, tres personas que nos dimos cuenta de esta verdad. Y es una ciudad donde hay mucha gente. Solo somos dos, tres que nos dimos cuenta de esta verdad.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza, de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra.